Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mañana el mundo del atletismo y todo aficionado al running, ahora se llama running, antes se llamaba footing, previamente jogging, antes correr. Bueno, todos los que corréis por todas las calles del mundo vais a estar mirando a Valencia, porque se celebra nada más y nada menos que el 40 aniversario del Maratón Valencia Trinidad Alonso. Es la cita deportiva más esperada del año, pero en este caso mucho más, porque fijaos, solamente Londres y Valencia van a celebrar este año del coronavirus sus maratones, así que es un motivo de orgullo para todos los españoles el ser tan absolutamente excepcionales en esta convocatoria. Hablamos del mejor maratón de España, de uno de los principales del mundo y que aunque no afronta su aniversario soñado en sus 40 años de vida, repito, pues sí refleja el gran empeño de organizadores y patrocinadores para que simplemente la cita tenga lugar, no al uso, ahora veremos cómo, porque la prueba popular de otros años ha tenido que suspenderse, pero sí con la carrera de élite bajo todas las directrices sanitarias, con más de 250 atletas de primera fila. Están con nosotros el organizador del maratón, don Francisco Borao. Muy buenos días, Paco.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Y la directora de la Fundación Trinidad Alonso, doña Elena Tejedor. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues primero hablar con Elena, porque efectivamente lo más lógico hubiese sido que el coronavirus hubiese llevado también por delante este 40 aniversario. Yo me imagino que al principio fue un enorme susto para vosotros.
Un enorme susto. La verdad es que desde el principio, en el mes de marzo, pensábamos que era un escenario que no se iba a suceder. Veíamos que estábamos muy tarde en el calendario, que este 6 de diciembre quedaba muy lejos y que la pandemia, pues superadas las 2-3 semanas que en un inicio pensábamos, ¿no?, que iba a tardar en pasarse, pues bueno, nos veíamos unos privilegiados. A medida que iba pasando los días, que la situación continuaba agravándose, que todos los eventos iban posponiéndose y aplazándose al otoño, nos entró una preocupación, ¿no? Ya no éramos tan afortunados de estar a finales de año, sentíamos que nuestros corredores, tanto élite como populares, iban a tener que competir en un calendario muy apelmazado, y ese fue el escenario inicial al que nos enfrentamos. Días después ese escenario continuó agravándose, eso de que la situación podía ir a peor, pues se iba justificando y se iba aterrizando en esos momentos, ¿no? Y veíamos que esos eventos aplazados se iban convirtiendo en eventos cancelados, ¿no? Y empezamos a pronunciar la terrible palabra de la cancelación, pero la verdad es que tengo que confesar que este escenario de carrera solo élite se nos ocurrió días más tarde, ¿no?, semanas más tarde, cuando pensamos que el 40 aniversario no podía quedar sin celebración y sin que pasara este evento, y que además podía cumplir, ¿no?, una gran labor, ¿no?, para que muchos corredores del mundo y también los españoles y los de Valencia tuvieran un objetivo en mente y una meta a la que enfrentarse, ¿no?, conscientes, claro, de que los corredores, si no tienen un entrenamiento con una meta, es muy difícil seguir el día a día, y eso...
Vamos a ver, evidentemente la cita ha perdido espectacularidad en el sentido de que la carrera popular a la que se suma, digamos, la población, el grueso de la población, no se puede celebrar, pero sí la parte más espléndida, la más llamativa, que es la carrera de los atletas de primer nivel, en este caso 250, pero antes de mencionarlos tenemos que decir que en febrero se había inscrito ya un récord de participación, 30.000 participantes apuntados en 2 meses con motivo de este 40 aniversario del maratón. Así fue, ¿no, Paco?
Sí, efectivamente, la progresión, yo diría, en cuanto a la querencia de los corredores hacia Valencia ha ido creciendo estos últimos años y de hecho hemos ido saltando, como que dice, entre 4 y 5.000 en los últimos 6-7 años y habíamos ya hecho una edición en 2019, con 25.000 corredores y habíamos fijado un máximo de 30.000 en función de lo que consideramos es la seguridad de toda la carrera en cuanto a no tener ningún problema durante la celebración de la propia carrera. Habíamos cifrado en 30.000. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando 6 semanas tras la edición 2019 conseguíamos los 30.000, las 30.000 inscripciones? Fue... imagínate, no lo podíamos creer, pero bueno, eso era así.
Es fabuloso porque al fin y al cabo significa que Valencia se ha situado en el imaginario colectivo, que esa estupenda prueba a la que asistimos la anterior ocasión se ha instalado en el corazón de la gente y que más pronto que tarde pues volverán 30.000 participantes evidentemente a formar parte de las calles de Valencia, indudablemente. Pero bueno, pues este año vamos a la prueba de élite. ¿Cómo va a tener lugar, Paco? ¿En qué consiste esta prueba de élite?
Bueno, consiste en organizar en un circuito que por razones de sobriedad cara a la ciudadanía hemos hecho de 21 kilómetros, apoyándonos en el que ya había del Campeonato del Mundo de Media Maratón hace 2 años, uh-huh. Y organizamos una prueba de medio maratón en ese circuito que saldrá a las 8 de la mañana y la prueba de maratón que sale media hora después y que hará 2 vueltas, de manera que solamente enturbiamos, por llamarlo de alguna manera, 21 kilómetros de Valencia en vez de los 42 para el bajo número de corredores de élite. Pero la calidad de los corredores, bueno, acabo de ver un artículo en la mayor revista web que hay de atletismo, que se llama Let's Run, uh-huh. Que demuestra que esta carrera es la carrera de mayor nivel que haya habido nunca en la historia del maratón, comparando por tramos de hombres y mujeres, de tiempos de unos y de otros, que en ningún momento ningún major ha tenido una carrera del nivel que va a ser Valencia. Con eso ya
es fabuloso.
Te digo,
eso es fabuloso.
Lo máximo.
Qué bueno, qué bueno. Elena, ¿cómo habéis salvado el asunto coronavirus? Quiero decir, ¿qué os han exigido las autoridades? ¿Qué peculiaridades presenta la carrera esta vez?
Pues la verdad es que tengo que decir que hemos hecho un protocolo muy exhaustivo. Tenemos la gran suerte de tener a una dirección médica que se llama Luis Cort, un director médico que además es corredor y muy conocedor, ¿no? De las circunstancias que existen en el atletismo, que ha formado parte del grupo de trabajo de la World Athletics y de otros grandes eventos deportivos de masa, ¿no? Y él ha determinado un protocolo muy exhaustivo, como decía, que incluye que los corredores que están aterrizando vienen con una PCR ya positiva desde sus determinados destinos, que vuelven a repetir la PCR mañana en sus hoteles, que además van a dormir solos en sus habitaciones, que no les vamos a permitir comer ni desayunar ni cenar juntos, que vamos a subirles las comidas y las cenas a sus dormitorios, a sus habitaciones, que a los entrenamientos tendrán que ir caminando en grupos de no más de 6 y un largo etcétera de cosas, ¿no? Como extremar pues las precauciones con las mascarillas, con las higienes, ¿no? Para que luego pues en esa carrera creemos esa burbuja que irá desde la zona de calentamiento donde ya se tendrán que retirar las mascarillas hasta la zona justo nada más pasar la zona de meta donde se la volverán a poner. Y luego hay una cosa, ¿no? Que es la que más lo tengo que decir, que más nos duele, ¿no? Y es que hemos tenido que pedir a la ciudad de Valencia, así como otros años les pedíamos que inundaran las calles para animar a los corredores, en esta ocasión les pedimos que mañana pues no salgan a las calles, la vean desde nuestras redes sociales, desde la televisión, que se va a emitir por muchos canales de televisión. Eso es una gran pena, porque todos los años habíamos hecho muchos esfuerzos para hacer que la gente pues saliera a la calle, pero les pedimos que haciendo esto es el
bueno, pero
el,
están
el
los balcones, Elena, que yo creo que van a ser captados por las televisiones, retransmitidos a todo el mundo, y que van a mostrar por un lado la belleza de Valencia y por otro su capacidad de seguir un acontecimiento y alentar incluso pues desde las calles, que eso es españolísimo, o sea, que se nos da estupendamente.
Eso esperamos, eso, y eso les pedimos a todo el mundo, que se sientan orgullosos sacando sus camisetas y viéndolo desde la tele.
Paco, solo Londres y Valencia van a celebrar sus maratones. ¿Qué es lo que nos ha puesto al nivel de Gran Bretaña y tan por encima de otras ciudades del mundo?
Bueno, yo creo que, como he dicho antes, tenemos ya un historial. Es decir, Valencia era una primeriza hace de esto 9 o 10 años, pero ha dejado de serlo. No solamente es que somos ya una de las 13 ciudades platino del
mundo. Esto te iba a decir, que Valencia tiene etiqueta platino. Explica primero lo que es.
Exacto. La etiqueta platino, bueno, es el máximo galardón que ofrece la World Athletics, se llama así la Federación Internacional de Atletismo, y que está basado en toda una serie de elementos que se juzgan y que se reportan en función de la cantidad de corredores, la calidad de los corredores, las élites, los permisos, en fin, toda una serie de elementos que hacen que la World Athletics pues da calificaciones, eran hasta ahora eran bronce, plata, oro, y en los últimos 2 años salió la etiqueta platino, a la cual optamos en 2019 y conseguimos, puesto que vinieron personas de la World Athletics a entregárnosla en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia, en enero de 2020. Y bueno, pues llegó el coronavirus y dijo, me parece muy bien todo lo que hacéis, pero no sirve para nada. Entonces, pues como ha explicado muy bien Elena, pues tuvimos que cambiarnos el chip, y a partir de ese momento, que también lo ha explicado, pues durante años hemos estado diciendo el famoso lema, si no corres, ven a animar. Pues este año hemos cambiado el lema y hemos dicho, ayúdanos, por favor, quédate en casa. Y esa ha sido, yo diría, la gran revolución, a la cual debo de decir que me da la impresión, lo comprobamos el domingo, que la ciudadanía lo ha entendido perfectamente. Y espero que demos también un ejemplo, no solamente deportivo, sino social, a la hora de celebrar el maratón este año.
Paco, te quería preguntar a propósito de las marcas de los corredores en el escenario internacional de cara a la prueba olímpica de Tokio. Quiero decir, sí, que mucha gente estará buscando marcas y se va a encontrar con un escenario desolador, puesto que las carreras no han sido convocadas este año. En ese sentido, Valencia para algunos va a ser definitiva.
Sin ninguna duda. Aquí vienen atletas de 43 países diferentes y tenemos ya captados aproximadamente unos 130-140 de los 240 que salen, hablamos de hombres y mujeres, que vienen a conseguir, a ver si consiguen, porque saben de la orografía tan favorable de la carrera de Valencia, su marca, su mínima, para ser seleccionados y correr el maratón olímpico en finales de julio. Y eso pues también nos favorece y también nos da nombre. El hecho de tener las condiciones climatológicas y las condiciones orográficas que tiene esta ciudad es sin ninguna duda un candidato para permitir la consecución de esas marcas que permiten acceso a los Juegos Olímpicos.
Efectivamente, sobre las marcas y la posibilidad de si se puede o no batir este año algún récord del mundo, quería preguntar yo a Elena Tejedor, ¿qué esperanzas albergáis?
A ver, nosotros esperanzas todas, siempre es como dice Paco, el atletismo vive de los récords, ¿no? Pero hay que ser realistas. Récords vamos a tener, porque los récords del circuito, que es lo que siempre aspiramos en maratón, yo pienso que que tenemos una calidad en los atletas que vienen, que vamos a tenerlos, pero sin duda, ¿no? El premio gordo y la gran alegría vendría en forma de récord del mundo, ¿no? Porque el récord en territorio español ya lo tenemos, con lo cual vendría de manos de ese récord del mundo, que en maratón lo vemos prácticamente imposible, está como dicen los especialistas, está muy caro, ¿vale? Y ese récord en manos de Kipchoge está difícil de superar, pero que bueno, en medio maratón pues sería muy interesante, y lo que sí que puedo, y lo vemos que puede estar al alcance, lo que sí que podemos asegurar, y yo siempre lo pongo en valor, ¿no? Que aquí en Valencia y en España, gracias a estas pruebas, podemos ver pruebas muy competitivas que aumentan la espectacularidad y esa expectación, ¿no? Que nos hace vivir este deporte. Bueno, no digo como otros deportes, que ya sé que es muy difícil, ¿no? Competir con esa expectación y con ese nivel de intensidad, pero sí que vivirlo pues con muchísima más pasión, ¿no? Y a todos pues acercarnos a esa disciplina del maratón, que es muy interesante porque además implica toda una forma de vida, y acercarte a unos atletas que tienen unas condiciones de vida muy singulares, ¿no? Y que sin duda pues nos pueden enseñar mucho, ¿no? De su capacidad de trabajo y de esfuerzo. Gente brutal, es que durante meses solo hacen que entrenarse y descansar, solo hacen eso.
Vamos a ver estos fuera de series corriendo por las calles de Valencia en esta 40 edición del maratón, que era un acontecimiento extraordinario, que de hecho extraordinario va a ser porque a la historia de nuestra memoria va a pasar por excepcional, y que tendremos que recuperar en cuanto a su espectacularidad el año que viene. Va a ser fácil porque el año pasado hubo 25.000 corredores, este año había inscritos, aunque luego haya tenido que suspenderse la prueba popular, 30.000, nos lo decía Paco Borao, y ciertamente ha pasado ese tiempo en que corrían casi cuatro amigos y se ha constituido en una referencia internacional. Muchísimas felicidades, Paco. Y también a Elena, porque en la dirección de esta fundación, Trinidad Alonso, pues es un elemento fundamental del maratón y de la apuesta de Juan Roig, el presidente de Mercadona. Lo conocerán muchos de nuestros oyentes por el deporte en la Comunidad Valenciana, con una inversión este año, hay que decirlo, de 4,6 millones de euros, que es cosa generosa cuando la sociedad necesita estas pruebas para pues levantar el ánimo y saber que la vida sana y el horizonte de una recuperación de la normalidad pues constituyen una esperanza. Gracias a los dos, a Paco Borao, a Elena Tejedor y a tanta gente que ha trabajado y trabaja por esto, y mañana nos alegraremos al ver Valencia engalanada para un acontecimiento tan bello. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós, buenos días. Sabemos poco de nuestra propia historia. De hecho, algún problema debemos de tener en el sistema de enseñanza cuando recientemente se preguntó a los jóvenes sobre las acciones de ETA y apenas alguno sabía decir quién era Miguel Ángel Blanco. Y desde luego, si se pregunta por Largo Caballero, Manuel Azaña o Niceto Alcalá, casi ninguno sabe decir quiénes eran. Quizá la cosa mejora un poco en términos de la antigüedad contemporánea, pero si nos ponemos en la antigüedad clásica o antes, en los celtíberos, en los fenicios, en los cartagineses, la cosa también se desdibuja bastante. Bueno, hay un libro ahora que merece la pena conocer, de un autor que ya nos divirtió muchísimo demostrándonos las concomitancias entre la cultura española y el mundo romano, y que ahora se va antes, que comienza antes y nos explica por qué llegamos a ser romanos y por qué los españoles llegamos a ser romanos. Es Paco Álvarez, publicista, historiador y escritor. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Sí, qué alegría saludarte, esta vez con un libro que se llama Estamos locos, estos romanos. A ver, ¿qué es lo que quieres decir con este título?
Pues mira, hay una expresión en Noruega que se llama, que se pronuncia algo así como talgspanks, que quiere decir hacerse el español. Y se refieren con esta expresión a la manera en la que somos nosotros, que se acata pero no se cumple, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto tiene su origen en cómo fue nuestra historia antigua, que estuvimos 200 años peleando con los romanos, y luego al final nos hicimos tan romanos que enseguida había cónsules romanos, hispanos en Roma, tribunos hispanos en Roma, emperadores, incluso dioses nacidos en Andalucía, ¿no?
Pero por lo tanto, el dicho se refiere a escaquearse o a escaparse, escaquear el bulto.
Hombre, no a escaquearse, sino a vale, muy bien, lo he escuchado, pero no tengo por qué... Porque cumplirlo al pie de la letra, porque aquí lo hacemos a nuestra manera.
Sí, eso sí, lo de no obedecer parece ser una cosa muy nuestra. Y muy nuestro parece también una cosa que mencionas de Pompeyo Trogo, un dicho de este autor del siglo I antes de Cristo. Dice, prefieren, dice de los españoles, la guerra al descanso, y si no tienen enemigo exterior, lo buscan en casa.
Sí, fíjate, qué poco hemos cambiado. Sí, es
porque
un poco así.
A pelearlo nos dedicamos bastante tiempo nosotros.
Todo el tiempo. Piensa, para que te hagas una idea, que la conquista de la Galia, la de Julio César, la famosa, duró 10 años. Y la conquista de Hispania duró 200 años. 200 años es lo que va desde Waterloo hasta hoy, más o menos. O sea, o desde el 2 de mayo hasta hoy. Es una barbaridad de tiempo. Entonces, claro, en ese tiempo nosotros nos hicimos romanos y los romanos se hicieron también un poquito hispanos a su manera. La sociedad que surge después es distinta a la que estaban en siglo III, pero sí, somos muy, muy de pelearnos.
Antes de irnos hacia atrás, quería preguntarte directamente qué aportó la sociedad hispánica al desarrollo de este mundo occidental, de este mundo romano, del que al cabo formó parte.
Pues fíjate, por ejemplo, en términos de religión, Teodosio, que es un emperador que nació en Coca, en Segovia, fue el que hizo un edicto por el cual la religión cristiana era la única admitida en todo el imperio, y por lo tanto es la que luego hemos heredado. Y aparte, siendo Teodosio emperador, le encargó al Papa de Roma de entonces, que era San Dámaso, que casualmente era un señor de Galicia, le encargó una Biblia única para toda la cristiandad. Y San Dámaso le encargó a su vez a San Jerónimo que tradujera los libros que San Dámaso y el concilio decidieron que eran los buenos, que se tradujeran al latín para que todos... las iglesias del imperio, de la ecumene, leyeran los mismos evangelios y la misma palabra de Dios. O sea que solo con ese detalle, fíjate la aportación de los hispanos a lo que es nuestra civilización. Fíjate. Pero vamos, podríamos estar hablando días.
Antes de Roma había en España una raza autóctona, los iberos. Sabemos que eran bastante desarrollados, que tenían economía, dioses, arte y una lengua propia. ¿Qué podríamos aprender de ellos?
Pues de los íberos tenemos que aprender muchísimo. De hecho, es que de nuestro pasado, que es un poco lo que una de las tesis que planteo en el libro, tenemos que aprender mucho, porque es que nuestro patrimonio está prácticamente sin excavar y en toda España. O sea, se habla mucho, los políticos hablan mucho de la España vaciada, pero España está llena de tesoros, está llena de ciudades y de villas romanas y íberas y todo lo demás que están sin excavar, porque no hay recursos para eso, y sí lo hay para excavar otras cosas que en vez de enriquecernos nos dividen, ¿no? Y aparte de eso, de los íberos es que podríamos aprender, fíjate, los íberos eran un pueblo tan guerrero que en el siglo VI antes de Cristo ya combatían como mercenarios en el otro lado del mundo, en Grecia, con los espartanos, por ejemplo.
¿En serio? O sea que... Eso no lo sabía en absoluto.
Sí, sí, sí.
Iban de mercenarios.
Sí, era su costumbre, iban como en cuadrilla, o sea, igual que ahora hay cuadrillas que, bueno, ahora no, pero hace no muchos años había cuadrillas por los pueblos, oiga, ¿necesita usted que le reformemos la casa o no sé qué, la hagamos tal? Pues iban cuadrillas como buscando, ¿necesita usted una guerra o que ataquemos a alguien? Y un poco era así, entonces, pero lo que quiero decir es siempre en tono de entretenernos, ¿no? Y no de academia, lo que quiero dar a conocer es que nuestro pasado es increíblemente rico y no nos lo han enseñado, nos lo han hurtado, ¿sabes? Nosotros, yo cuando era pequeño, por ejemplo, jugaba, como toda la gente de mi generación, pues con indios y vaqueros y el fuerte Comanche y todo eso, y pensaba que la conquista del oeste americano y las películas western y tal eran pues como el culmen de la civilización, cuando realmente la conquista del oeste, la buena, fue cuando los romanos vinieron a Hispania, que nosotros éramos la tierra más al oeste que había en el mundo, era el fin del mundo, vamos, el fin
interre. Sí, efectivamente. ¿A ellos qué les sorprendió de lo que se encontraron aquí?
Pues les sorprendió todo. Es decir, nosotros éramos una tierra mágica en la que originalmente en los libros anteriores pues era donde habían luchado los titanes con los dioses. El mar Atlántico se llama así por el titán Atlas. Es donde tuvieron lugar dos de los trabajos de Hércules, cuando robó los bueyes de Gerión. Gerión era un rey de Tartesos, es un reino, el primer reino español, por decirlo de algún modo, y las manzanas de las Hespérides también es otro trabajo de Hércules que tiene lugar aquí. Las islas de los afortunados, las Canarias, para que nos entendamos, se supone que era donde se ubicaba el paraíso terrenal. O sea, nosotros éramos un sitio legendario. En el norte, por ejemplo, había un río que se llama Leto, que es el, se llama igual que uno de los ríos del inframundo, que cuando lo cruzabas perdías la memoria. O sea, éramos un lugar que luego, conforme lo fueron caminando, se dieron cuenta que era más interesante todavía, que era un lugar donde había muchísimo oro, donde había muchísima pesca, trigo, vino bueno, olivos. Nosotros entonces ya éramos el principal exportador de aceite del mundo, fíjate, que te hablo hace un rato.
Sí. Hace 3.000 años en España ya había una ciudad conocida, relativamente desarrollada, la que se situaba en Cádiz. Lo sorprendente es que apenas tenemos datos históricos con los que trazar una línea temporal hasta aquella época y queda muy poco de los fenicios o de sociedades prefenicias. ¿Por qué nos queda tan poco?
Pues porque no se han preocupado de enseñar, o sea, lo que te decía antes, yo jugaba a los vaqueros y a los indios y no jugaba a los romanos y a los íberos, que hubiera sido lo lógico. Entonces, ¿por qué nos han robado siempre y nos siguen robando nuestra historia? Mi hija, que está en primero de bachillerato, el año pasado, en Historia de España, tenía 6 temas hablando de los musulmanes en España y uno de toda la antigüedad, de los fenicios, de los griegos y de los romanos, un solo tema. Entonces, y realmente somos romanos en muchas cosas, en nuestro derecho, y fíjate, Cádiz, por ejemplo, que dices, Cádiz se fundó en la época de la Guerra de Troya, se fundó 300 y pico años antes de que se fundara Roma. Si Cádiz estuviera en Inglaterra, si Cádiz fuera Cádiz, todos conoceríamos Cádiz, habría millones de series sobre Cádiz, estaría súper excavada, habría museos impresionantes, y oye, el Museo de Cádiz está muy bien, y Cádiz es perfecto, pero sabríamos mucho más. Ahora, quiero decir, vamos a Cádiz porque es un sitio estupendo para estar y porque las playas y porque el vino y por lo que quieras, pero el patrimonio que tendríamos, tenemos la ciudad más antigua de Occidente y no le hacemos ni caso.
Verdaderamente es apasionante. Si tuvieras que hacer una radiografía del hombre actual en virtud de los, digamos, los perfiles que has ido contactando para hacer este libro, Estamos locos estos romanos, ¿qué subrayarías de lo que nos ha quedado de la herencia del pasado y que te vuelves a encontrar en las noticias?
Pues fíjate, por ejemplo, esta semana pasada el presidente que sufrimos decretó 6 meses de estado de alarma y decretó que durante 6 meses no le iba a dar explicaciones al Parlamento, al Congreso, sobre lo que ocurriera. Y precisamente en Roma, en la Roma democrática anterior al Imperio, había una magistratura que se llamaba la dictadura, que era dictadura, así, y que era tan excepcional que precisamente duraba 6 meses como máximo. Entonces, fíjate tú qué casualidad, o sea, que es que la historia tiene una cierta tendencia a repetirse, ¿no? O sea, este señor ha dicho, y aparte ya estamos viendo para qué era el estado de alarma, ¿no? O sea, para el Ministerio de la Verdad, para investigar al rey, o sea, no, Bueno, para sus cositas.
O sea que se va repitiendo la historia. Bueno, pues yo el libro se llama Estamos locos estos romanos. No solo es una forma de aprender de una forma, como dice Paco Álvarez, no académica, pero fundamentada en los datos académicos, sino de divertirse muchísimo. Paco tiene esta capacidad de divulgación y con él es fácil recobrar la propia identidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que muchísimas nos visites más a menudo.
Pues eso espero. Siempre que queráis, ya sabéis, estamos aquí mismo, al lado. Yo os escucho.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, Paco.
Un abrazo a todos. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grande a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti, el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el año con 736.000 oyentes.
La suerte que tenemos de estar con todos ustedes, gracias por estar ahí.
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Si decides enfrentarte a él,
tú eres una deshonra.
Piénsatelo dos veces.
Un duelo justo.
El mito y Pequeño Gran Guerrero 2 de Jackie Chan. El sábado por la tarde en 13.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Se acerca una Navidad muy especial. En El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña. Y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Lee Van Cleef. Mejor tenerle como aliado que como enemigo.
Eso ha estado muy bien.
El Cóndor.
Buen trabajo.
Y por la senda más dura.
Cada uno elige su camino, él eligió el suyo.
2 de Lee Van Cleef. El domingo por la tarde en 13.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Los obispos no son seres del espacio, ni marcianos, ni extraños mutantes, son seres de carne y hueso. Y aquí saludamos todos los sábados a uno de ellos, que es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Ya en Adviento, esperando la Navidad. ¡Qué bien!
Efectivamente, mañana ya segundo domingo de Adviento. A mí lo que me ha llamado la atención esta semana ha sido el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ginés, porque tenía un tono claramente cristiano de reconocimiento de la tradición cultural europea. Vamos a escuchar un fragmento, si te parece.
Porque sobre los evangelios, sobre la cultura griega y sobre el derecho romano se funda nuestra cultura, nuestras formas políticas, nuestra misión del mundo. En esta forma de vida occidental, universal, es lo que representa la Navidad, para creyentes y no creyentes. Un pueblo que olvida sus raíces espirituales y filosóficas, no solo se aniquila a sí mismo, sino que priva al mundo de la forma de verlo. Por eso, en la Comunidad de Madrid celebramos la Navidad y celebramos este maravilloso nacimiento. Paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad.
Bueno, ¿qué te ha parecido? Que es tu presidenta también, Ginés.
Sí. Pero fíjate, esto es curioso porque a mí también me ha sorprendido, pero después me digo a mí mismo, ¿por qué me ha sorprendido? Esto tendría que ser lo natural. Que una persona que nos preside políticamente, nuestras instituciones, hable de un hecho cristiano tan claro en nuestro país, que forma parte de nuestra cultura y de nuestra propia identidad, tendría que ser lo más natural del mundo. Yo me alegro mucho esta valentía de Isabel Díaz Ayuso de hablar del hecho cristiano, y lo ha hecho no solo como un hecho cultural, sino también el hecho cristiano en sí como parte de nuestra propia identidad. Que la gran mayoría de los españoles celebramos la Navidad y en ella el nacimiento de Cristo, esto es una realidad. Que esto nuestros dirigentes lo quieran ocultar por esto en nombre de la pluralidad y del Estado laico, es ser bobos, perdona la expresión. Por tanto que una persona que nos preside, que preside nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, reconozca el hecho cristiano, creyentes o no creyentes, sino que nace el Señor y que esto ha cambiado la historia de la humanidad, esto lo pueden ver hasta los ciegos, Cristina. Por tanto, yo creo que tendríamos que acostumbrarnos, y ojalá nuestros dirigentes nos acostumbraran a hablar con naturalidad del hecho cristiano, sean ellos o no sean creyentes.
La verdad es que hay una reserva extraordinaria a este respecto. Siempre nos ha asombrado que los presidentes norteamericanos, por ejemplo, o sudamericanos, lo hagan con toda naturalidad, o que, bueno, en todo el mundo oriental, pues la espiritualidad esté presente. Aquí parece una cosa rarísima, y desde luego lo que encuentro también muy novedoso es que ella afirme que quienes pierden sus raíces pierden su batalla contra el futuro. En algún caso fue francamente confesional. Fíjate, por ejemplo, este momento del discurso de Ayuso.
Católico significa universal. Por eso España siempre ha sido un pueblo universal, integrador, que promovía el mestizaje en América, que trataba al otro, al diferente, y lo hacía como persona. Ser católico es la antítesis de ser racista o insolidario. Además, es la celebración de la familia, de la infancia. Todos pilares de nuestra civilización occidental, se tenga o no se tenga fe.
Fíjate, ¿eh? Dice que católico significa universal y que por eso España es universal.
Y eso es verdad, y es que es verdad. Es que, bueno, pero yo sé de otros, de personas que no han dirigido en el pasado, que han reconocido pues el hecho católico de España, que nos ha hecho universales. Lo que reconoce la presidenta de la Comunidad de Madrid es que el católico es todo lo contrario de sectario, de cerrado, de vuelto sobre sí mismo y de abierto a los demás. Y esto ha hecho una sociedad que tenemos hoy, afortunadamente, ¿no?, con otros ingredientes. Por tanto, creo que la presidenta reconoce una realidad y dice ella, sean creyentes o no sean creyentes. Es decir, para hacer una sociedad plural no tenemos que hacer, Cristina, un cóctel, sino que cada uno tiene que vivir su identidad sabiendo que puede aportar mucho al bien común, y es lo que la Iglesia en España quiere hacer y lo que hoy, afortunadamente, reconoce esta presidenta. Yo me felicito y la felicito a ella por haberlo hecho.
¿Ha habido comentarios a este respecto entre los obispos, Ginés?
Que yo sepa no, pero me imagino que será un sentir general, ¿no?, de los obispos y de los que no son obispos, ¿no?, de decir, bueno, menos mal que un dirigente en España reconoce un hecho cultural, pero también religioso en sí mismo, como es la Navidad, que no es la fiesta del invierno y todas estas cosas que muchas veces se quieren inventar. La Navidad es la fiesta en la que el Hijo de Dios se hace hombre y nace en Belén para salvarnos. Y creo que esto es una realidad que todo el mundo tiene que reconocer, sea creyente o no sea creyente.
No, es verdad, llamativo, al menos en esta ciudad, el cambio, por ejemplo, en la capital, donde de repente encima del M30 hay un medallón donde aparece el Belén, donde aparece el Belén mejorado en la Puerta de Alcalá, donde hay un Belén expuesto a disposición de todo el mundo y no hay empacho en reconocer, nosotros somos hijos de esta civilización europea, ¿no?
Así es.
Pues Ginés García Beltrán, muy feliz segundo domingo de Adviento y nos escuchamos la semana próxima.
Y Dios quiere que nos demos buenas noticias como esta.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
¡Ole, ole, ole! Momento del cine, de las plataformas, de las series y miniseries. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina. La verdad es que esta es una semana grande para mí, porque es que todo lo que he visto es que me emociona muchísimo y me ha gustado un mogollón.
Así ¿el cine?
Que es una semana
para
que la gente se tire el puente viendo cosas estupendas.
A ver, muévete un poquito en el teléfono que te oigo fatal.
Pues a ver, Cristina, a ver si me escuchas mejor.
Mucho mejor.
Pues mira, te traigo en primer lugar una película que puede ver toda la familia en cine. Se titula En guerra con mi abuelo. Es una comedia familiar prenavideña, divertida y muy eficaz a la hora de hacer comedia. Y está protagonizada por Robert De Niro. Robert De Niro en su vertiente más cómica, porque ya sabemos que Robert De Niro hace de todo y lo hace fenomenal. Esta es una película dirigida por Tim Hill que nos presenta a Robert De Niro en el personaje de Ed, que es un hombre que acaba de enviudar y que tiene que plantearse qué va a pasar después, porque tiene la casa absolutamente vacía. Entre la residencia e ir a casa de su hija, pues decide ir a casa de su hija. Ahí ella vive con su marido y dos hijos y le tiene que quitar el cuarto al nieto. Y el nieto, que está enfadadísimo porque se tiene que cambiar de cuarto arriba del... la guardilla, pues le declara la guerra al abuelo. Y es que no te puedes imaginar lo que es de divertida En guerra con mi abuelo, de verdad.
O sea, que es típica para ir a ver con los abuelos en Navidad.
Bueno, pero vamos, es que además es que es típica para ir todos juntos, porque hay muy pocas cosas que podamos hacer junto con los abuelos, pero en el cine hay mucha distancia, se puede mantener uno la mascarilla y se puede disfrutar muy bien esta película que suena así, En guerra con mi abuelo.
Esto no puede seguir así, papá.
No me meterás en una residencia.
¿Y si te llevo a casa?
¿Qué tal en casa de tu hija?
Me han dejado la habitación de mi nieto, él lo lleva fatal.
Yo solo quiero recuperar mi cuarto.
Bueno, y cambiamos completamente de tercio.
Efectivamente, te tengo
vamos
que presentar...
Vamos de la familia a la familia criminal.
Bueno, o sea, esto es muy fuerte, Cristina, porque ya hace ya años que en 1972 se estrenó la primera parte del Padrino de Mario Puzo, que yo creo que es lo mejor que le ha sucedido al cine desde que el cine es cine. Esto lo digo yo porque es que a mí es de mis películas favoritas, El Padrino 1 y 2. Y teníamos la grandísima desgracia, los amantes del cine y del género de gángsters, que se estrenó El Padrino 3 en un momento en el que el director Francis Ford Coppola había pasado por varios desastres en taquilla. Entonces él aceptó hacer la tercera parte. La tercera parte se hizo, él no era el montaje que él quería y los que amamos la saga del Padrino, todos decíamos que la tercera parte era lo peor que se había hecho en esa saga tan brillante.
Es verdad, qué lástima, sí.
Pues sí, eso era una penita. Pues Francis Ford Coppola ha aprovechado este tiempo para revisionar esta cinta y ha pedido a Paramount hacer el montaje que él quería y hacer la película que él quería. Para empezar, El Padrino 3, que se llamaba Tercera Parte, le ha cambiado el título y ahora se llama El Padrino de Mario Puzo, Epílogo, La Muerte de Michael Corleone. Esto es lo que vamos a poder ver en cine durante estos días y a partir del 11 de diciembre en plataformas. Es un peliculón, no te puedes imaginar.
¡Ay, qué alegría!
No, es una alegría total, porque además la partitura de Nino Rota arranca para una película que va a empezar de una forma diferente, el desarrollo es muy diferente a lo que hemos visto y acaba también diferente. Es efectivamente lo que Francis Ford Coppola quería haber hecho desde el principio y todos agradecemos, pues oye, mira, que a la vejez viruela uno pueda también rectificar y regalarnos esta obra de arte a todos los demás. Así es como suena El Padrino Epílogo.
Hemos vendido los casinos. Ya no tenemos intereses en nada que sea ilegal.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. Ni siquiera me llamas padrino.
Es que me encanta.
Bueno.
Sin ningún respeto.
Sin ningún respeto. Miedo, si es que es
como la serpiente.
Es que hay que ser... Es que hay que ser un inconsciente. En fin, Cristina, que hemos visto a Robert De Niro en su vertiente cómica, en El Padrino lo vamos a ver en su vertiente más heavy, y ahora tenemos una película que ha tenido polémica en el mes de septiembre porque se estrenó Mulan, pero se estrenó en plataformas y de pago. Entonces todo el público que tenía muchísimas ganas de ver esta nueva versión live action de esta héroe de Disney, pues
live
estaba un poco...
significa que está en carne mortal.
Eso es, animal. En carne mortal, o sea, en que puedes tocar en presencial, no como en virtual, ¿sabes? Como estamos viendo las cosas. Presencial, Mulan de carne y hueso. Pues todo el mundo estaba muy triste, entre ellos mi hija Laura, que es que iba a matar, porque yo le dije que no iba a pagar por ver eso en pequeña plataforma. Ahora se ha puesto súper contenta, ella y todas las niñas, que aman la saga y todas las películas y todo lo que tiene que ver con Mulan. Pero tenemos que avisar, ¿y qué es lo que han hecho con Mulan en carne y hueso? Pues han hecho una heroína... muy marvelizada, es decir, una niña que tiene poderes desde el minuto uno, desde que es pequeñita, y que es capaz, pues eso, es una mujer leal, valiente, auténtica, va a tener que proteger a su familia porque en su familia no hay varones y que ese pueblo está atacado por un hombre malísimo que no quiere dejar supervivientes y ella va a tener que ocupar el lugar de su padre.
Tenemos muy pocos minutos ya para el cierre del programa. ¿Qué es lo que tiene de malo?
¿Qué tiene de malo? Pues que Mulan, la versión de animación, ella era una niña vulnerable y tú vas viendo la evolución de ella hasta conseguir ser héroe. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahora tiene poderes del minuto uno, con lo cual esa empatía se pierde. Así que ahí queda eso, que la vean, ya la pueden disfrutar gratuitamente y es un peliculón, pero perdiendo esta parte humana que tenía la heroína de animación. Y tengo que recomendarte, Cristina, lo que ya dijimos hace ya meses, porque aquí en COPE fin de semana, cuando vimos el primer capítulo de 30 monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia, ya en septiembre, en el Festival de Venecia, ya avisamos que iba a ser lo mejor del invierno. Se ha estrenado la semana pasada, ya hemos podido ver dos capítulos y esta serie es lo mejor de lo mejor. Alex de la Iglesia nos presenta una historia en torno a las 30 monedas con las que Judas vendió a Jesús. Es una serie de terror, es una serie que es impactante, o sea, es que es lo mejor de lo mejor. Está protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, que trabaja por primera vez con Alex de la Iglesia y que nos cuenta así cómo ha sido trabajar con el director bilbaíno.
Es alucinante lo que te puede llegar a estimular Alex de la Iglesia. Es alucinante cómo te prepara, la música que pone en el rodaje mientras se está cambiando la luz. Es muy divertido, no te puedes aburrir en ningún momento, tampoco puedes bajar la guardia. Claro, teniendo en cuenta que era un personaje complejo, a veces era muy inteligente, a veces no tanto. A la mujer le coloca para ser alcalde, pero él detesta ser alcalde, pero a la vez necesita ser un buen alcalde. Lo que te puedo asegurar es que me volvió loco, pero esa locura se convirtió en el rodaje más divertido que he tenido. Y luego es alucinante verle el talento que tiene.
Bueno, pues ahí recomendamos 30 monedas. Oye, Mikey de Toro está deseoso de que le digas rápidamente que trae 13 Televisión, porque es verdaderamente indispensable seguir las divertidísimas películas.
Pues a partir de las 3:15, Tigre y Dragón, que si lo de Mulan nos parece un peliculón, o sea, lo de Tigre y Dragón es de ocho mundos.
Puede hacer como 15 años que no veo esa película y ya me han entrado ganas.
Es que es total. A las 5 de la tarde, El Mito con Jackie Chan, después seguimos a las 7:15 con Jackie Chan y mañana Papillón, ni más ni menos, peliculón y Camino a la Libertad.
Jolín, Papillón por la noche, Camino a la Libertad también a las 10 y a las 12:30 respectivamente, y por supuesto El Cine Español con Mariano Ozores, Operación Cabaretera y Operación Matajari, Tela Marinera, eso por la tarde. Pues Teresa Cobo, muchísimas gracias, gracias también a Mikey de Toro, y en nombre del equipo despido. Hemos hecho todo esto Miguel Soria, Jesús García Arcilla, Diego González, Cinta Molina al control, y en el central José María Orihuela, y Cristina López Schlichting se despide hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.